Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Maldini, es que nos hemos liado con el Atleti y...
Sí, no, nos está escuchando todo el programa, muy, muy interesante la discusión que habéis tenido, de verdad, es normal lo del Cholo. Déjame que dé mi opinión, yo creo que no debería seguir el Cholo, creo que estoy con Petón, o sea, lo he escuchado después, porque he hecho el partido en la tele,
sí.
Pero yo creo que esta debe ser su última temporada, creo que el equipo ya está en una descomposición muy difícil de mantener y prolongarlo sería un poquito absurdo, sinceramente.
Sería malo incluso para él, yo creo, pero bueno.
Yo creo que para él, claro. Sí. Yo, al final una despedida de aquí a final de temporada metiendo al equipo en Champions, porque si no ya imagínate, si queda por debajo de los cuatro primeros. Y salir por la puerta grande, que es como se merece, evidentemente, no salir por la puerta de atrás del Atlético de Madrid.
Oye, mañana viene el Celtic al Bernabéu. Claro, los aficionados más jóvenes dirán, ¿y por qué habláis con esa pasión del Celtic? ¿Y por qué tanto Celtic? ¿Y por qué tiene esa afición? ¿Y por qué...? Vamos a contarles a los jóvenes quién es el Celtic de Glasgow, ¿no?
Bueno, el Celtic es un equipo muy grande, un equipo gigantesco, un equipo que tiene más de 50 títulos, que hay pocos en la historia que lo han conseguido. Y sobre todo, ya no solo por el tema del catolicismo, se fundó el equipo en 1888 para la comunidad irlandesa de Glasgow, pero sobre todo tiene una mística detrás tremenda. Digo, no, más de 100 títulos, más de 50 ligas y más de 100 títulos ha ganado el Celtic. Y sobre todo, entre otras muchas cosas, fue el primer equipo británico, porque habla mucho del fútbol inglés, el Manchester United de los 60, pero el primer equipo británico que ganó la Copa Europa fue el Celtic. No fue ningún equipo inglés, fue el Celtic. Fue en el año 67 contra el Inter, en un equipo que se conoce como los famosos Lisbon Lions, porque la final fue en Lisboa.
Sí.
Y en aquel equipo estaba pues McNeil, el central, Murdoch, Lennox, que era también un jugador muy de ataque, Chalmers, que marca el 2-1, y sobre todo Jimmy Johnston, que era un extremo muy, muy habilidoso y uno de los grandes regateadores de la historia. Y luego fue finalista de la Copa Europa del 70, que pierde contra el Feyenoord, también finalista de la UEFA del 2003, pero con el Real Madrid tiene tres partidos, una semifinal de Copa Europa, no, cuartos de final de Copa Europa, que el Madrid remonta, pero sobre todo hay un partido mítico que mañana se va a tener que recordar en el Bernabéu, que es el partido de homenaje a Di Stéfano. Di Stéfano, después de dejar el Real Madrid en el año 64... Y llevarse mal con Bernabéu, con Santiago Bernabéu, el Madrid accede a hacerle un partido de homenaje tres años después, justo cuando el Celtic era campeón de Europa, y en junio de ese año del 67 juega en el partido en el Bernabéu, homenaje a Di Stéfano, que gana el Celtic 0-1 con un gol de Lennox. Yo he visto solo algunas imágenes, el partido completo es imposible conseguirlo, pero es un partido absolutamente mítico y se le hizo un gran homenaje a Santiago Bernabéu. Era el Madrid de Velázquez, jugó 10 minutos Di Stéfano nada más, pero de Pirri, muy jovencito, de Amancio, de Gento, un Madrid espectacular y el mejor Celtic de la historia. La verdad, ese partido es absolutamente mítico.
¿Ah, sí? ¿Cuál es la alineación del Madrid de aquel partido?
Pues mira, jugaba Junquera en la portería, jugaba Calpe, de Felipe, Zoco, Sanchís, la tengo aquí apuntada, no me la sé de memoria, evidentemente.
Sanchís padre, Pirri, para el que no esté escuchando, Sanchís padre.
Sanchís padre, claro. Ah. Que había jugado un año antes el Mundial de Inglaterra y había hecho aquel histórico gol a Suiza. Ah. Velázquez, que era un jugador muy, muy, muy fino. Di Stéfano, en ese partido jugaba 10 minutos, luego entra Grosso, Serena, Amancio y Gento. Ese fue el 11 de Amancio, que hace poco vimos cómo le hacían el nuevo presidente de honor del Real Madrid con toda justicia, desde luego. Gento fallecido hace poco, que también lo fue, igual que Di Stéfano. Un Real Madrid fantástico y un Celtic que tenía sobre todo a Jimmy Johnston, a Lennox, a O'Neill, los que yo comentaba antes, ¿no? Jugadores muy importantes.
Uh-huh. Muy bien, pues mañana tenemos esa cita, 7:45, entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow, un histórico. ¿Qué quieres destacar del fin de semana? Por ejemplo, el campeón de la Libertadores.
Sí, hombre, es un partido que el partido fue muy malo, lo vi grabado porque me pilló justo comentando en COPE el partido del Barça con el Valencia, lo vi después, pero el partido la verdad que es aburridísimo, ganó 1-0 Flamengo en Guayaquil, que no se llenó, se está hablando mucho de que es un error en Sudamérica jugar a partido único, una final fuera del país donde se juega, se podía haber jugado en Brasil, se jugó en Ecuador y hubo buena entrada, pero no estuvo lleno, normalmente jugaban ahí de vuelta a la final de la Copa Libertadores. El partido fue muy malo, muy aburrido. Flamengo gana 1-0 con un gol de Gabigol, que ha marcado en tres finales distintas en cuatro años de Copa Libertadores. Y sobre todo porque se queda con 10 Atlético Paranaense. El equipo de Scolari se queda con 10 por expulsión de Pedro Enrique. Un poquito rigurosa la segunda amarilla para mí. Y a partir de ahí prácticamente marca Gabigol y no hay partido. La verdad que no hay partido. Pero bueno, veteranos como Felipe Luis, como David Luiz, como de Arrascaeta.
Se lesionó, Felipe Luis se lesionó, ¿no?
Pedro. Dime.
Felipe Luis que se lesionó.
Se lesionó el primer tiempo, sí, un golpe en la pierna y se tuvo que retirar hacia el minuto 20 más o menos. Y luego el mejor del partido fue Everton Ribeiro. Y bueno, en Atlético Paranaense quiero destacar a un chico que se llama Víctor Roque, que es un delantero muy joven, que va a ser un jugador importante en Brasil y veremos lo que tarda en salir del Atlético Paranaense. Sorprendente finalista porque eliminó a Palmeiras en semifinales, pero poco pudo hacer en la final, la verdad.
Otro delantero brasileño que destaca Maldini.
Otro más.
Es que los fabrican, vamos.
Sí.
A ver, partidos clave en Europa. Goleada del Arsenal ante el colista, no falla. No falla,
está jugando muy bien, con una gran velocidad. Se lesionó Saka, veremos qué pasa con él, si puede jugar el próximo fin de semana. Que es un Chelsea-Arsenal espectacular, por cierto. Y luego Odegaard muy bien por detrás del punta, muy bien Martinelli. La verdad que está jugando el Arsenal de maravilla. El City ganó 0-1 al Leicester con un golazo de tiro libre de Kevin De Bruyne. Tampoco estuvo Haaland, se va a perder el partido de mañana, os escuchaba antes, pero ya no estuvo en este partido contra el Leicester. Y la verdad que para tanto dominio que tuvo el City, no terminó de resolver el partido. Es una cosa que le está pasando a algunos partidos de Premier y de momento los gana, pero tiene que mejorar mucho en cuanto a resolver los partidos con más facilidad. De Bruyne impresionante, la verdad.
¿Para ti es el mejor en este momento, el mejor centrocampista?
Sí, para mí es el más completo, sí. Centrocampista total, hay jugadores para jugar en el medio centro que son mejores, para jugar la media punta específicamente, pero el centrocampista más completo total para mí es Kevin De Bruyne. Es un espectáculo cómo está y cómo va a llegar al Mundial con Bélgica.
Vale. De Italia, ¿quieres destacar la derrota del Milan?
Sí, mañana se la juega el Milan, le van el empate contra el Salzburgo para meterse en octavos de final, pero perdió y perdió bien, ¿eh? En un partido muy físico donde falló mucho en los primeros minutos Rafael Leao, que le tuvo que cambiar, la verdad que no tuvo su día ante un Torino que apretó mucho desde el principio, con un buen técnico como es Juric, que está sacando el 100% de los jugadores. La verdad a mí me gusta este entrenador y le acabó ganando 2-1 y la verdad que el Milan prácticamente no tuvo opciones. Y luego la Juve mañana se juega a ser como el Atlético de Madrid y se juega al menos mantenerse en Europa League, juega un partido dificilísimo en casa contra el Paris Saint-Germain, que se juega a ser campeón de grupo. Y ganó el Lecce 0-1 con un golazo de Fagioli, un chico joven que se está uniendo. La Juventus, como está muy mal de la plantilla, está sacando gente joven como Miretti, Fagioli o un inglés que se llama Samuel Ealing, que es un jugador de banda izquierda, que lo poquito que ha jugado hasta ahora me ha gustado muchísimo en la temporada y veremos, porque creo que es un jugador importante para el futuro de la Juve.
Vale. ¿Quieres decir algo del PSG, por ejemplo?
Bueno, que fue otra vez una exhibición ofensiva y problemas defensivos. El partido acabó 4-3 contra el Troyes. Y lo de Neymar y Messi es que es una exhibición portentosa, un partido tras otro, de verdad. O sea, hay que ver al nivel que están los dos, impresionante. Es verdad que atrás está el equipo con más problemas, pero si resuelve esos problemas defensivos que los tiene, estamos ante un equipo al que va a costar muchísimo, muchísimo ganar en Champions.
Sí, la verdad es que a ver cómo están en el Mundial Messi y Neymar, porque...
Bueno, llegan, están que se salen los
por
dos.
Eso,
o sea, están en un momento perfecto.
Espectacular, sí, sí. Espectacular. A ver, un par de preguntas de oyentes.
Hola Maldini, crack. Ahí va mi pregunta de hoy. Si mañana se jugase una final a 4 entre Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich y Real Madrid, con el estado de forma actual de los equipos, ¿quién crees que resultaría campeón? Y enhorabuena por el programa, Juanma.
Gracias.
El Manchester City me parece el mejor teniendo a Haaland. O sea, con la plantilla como tiene, teniendo a Haaland me parecería el favorito, pero cualquiera de los cuatro está en un nivel muy alto.
Hola Maldini, ¿qué tal? Quería preguntarte si crees que después de la derrota del Atlético de Madrid, que le deja incluso fuera de Europa League, es ya la gota que colma el vaso para Simeone y qué entrenador crees que podría sustituirle en un futuro no muy lejano.
Bueno, sí creo que es el momento en el que ya lo he dicho antes, en el que creo que esta puede ser la última temporada de Simeone. Y entrenadores que, lo estaba escuchando usted, no sé quién lo ha dicho, pero venga el que venga, creo que era Pedro Martín, venga el que venga, va a ser muy complicado que pueda triunfar como el Cholo, o imposible. Así que eso es especular por especular. A mí me gusta Marcelino, por ejemplo, me parece un entrenador muy interesante para el Atlético de Madrid, pero el que venga lo va a pasar mal, seguro.
Maldini, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, cracks. Chao.
Gracias, hasta luego.